9:37 de la mañana, momento de decirle muy buenos días a Fernando Sangiao, a quien vi el viernes. ¿Cómo estás, Fernando? Un gusto saludarte acá con Mariel Cosacchi y con Mariano Grandi. Eduardo Anguita te da los muy buenos días.
¿Qué tal? Buen día, bien, bien, todo muy bien.
Bueno, Fernando Sangiao es un stand-upero, es un comediante de la puta madre. Digo de la puta madre porque junto con Pablo Fábregas te hacen divertir, te hacen reír, realmente sin necesidad de clac. Y yo me quedé al final a esperarlo, estuve por coincidencia sentado en el Paseo de la Plaza al lado de su padre, estuve charlando y tuve la suerte de charlar unos minutos. Fernando, ¿sos igual en el stand-up en el momento que estás a mil con la adrenalina a fondo que en tu vida cotidiana?
La verdad que no, la verdad que... Hay mucho, sí, del personaje que uno hace arriba del escenario, mucho de uno, obviamente, que saca ahí arriba del escenario, pero después, en general, muchos sorprenden porque se dan cuenta que no soy así. Es como que ahí uno saca algo de uno, y lo fue explotando durante todo este tiempo arriba del escenario y lo genera ahí arriba del escenario, pero después en mi vida soy bastante tímido, mismo mis primeros shows de comedia hablaban mucho de eso, de la timidez y de todas esas cuestiones que también padecía. Ahora hablo de otros padecimientos que fui cambiando, pero en general no soy para nada así. Soy bastante como que me cuesta lo social a veces en algunas cuestiones, o que tengo mis cuestiones, ¿sí?, donde parezco más serio y con muy poca onda cuando alguien me conoce.
Qué curioso. ¿Y Pablo Fábregas, si podés hablar de él?
Sí, Pablo es mucho más para afuera, sí. En general, él se enoja y es para afuera y grita, y es una persona también muy dada y muy de charlar con todo el mundo. Sí, él es muy, de verdad somos bastante diferentes, pero bueno, nos llevamos muy bien desde mucho tiempo.
Es notable, bueno, por un lado tienen un oficio, una capacidad de llevar a las tablas lo que hacen, que es extraordinario. La pregunta que te hago es, ¿cómo libretean eso? Porque da la impresión de que muy buena parte es muy espontáneo. Es increíble, no sé, vos vas a una agencia de publicidad para que te haga un spot y están 6 meses. Ustedes agarran una cosa que le preguntan al público y están 5 minutos gastándola como Messi.
Lo que pasa es que, claro, es lindo comparar con la agencia, donde hay tantos filtros. Y en verdad nosotros jugamos con eso de sacar los filtros. Tenemos un personaje que fuimos elaborando con el tiempo, que se trata de eso, de decir, bueno, ¿qué idea tengo con esta observación o qué me pasa con esto? Durante mucho tiempo vos laburás con sacarle todos los filtros que tenemos en general y poder cotar algo y que conectar con ese adentro que tenemos todos, y como que a la gente le rompe todos esos filtros a la vez.
Fernando,
la publicidad se pone muchos filtros para caer bien o para lograr el éxito.
Perdón, Mariano Grant, saluda, sí, buen día. Bueno, mira, justamente a partir de la palabra filtro que decís vos, quería consultarte respecto de lo que es básicamente el humor y cómo ha cambiado en los últimos años a partir de, bueno, del avance de, por ejemplo, el feminismo, por lo menos sí, las luchas que dan las mujeres, la ni una menos, me estoy pensando en este momento, o el tema del género, ¿no es cierto? Sí. Y muchos cómicos que tienen muchos años dicen como que cada vez hay más filtros, ¿no? Que cada vez se puede hacer humor con menos cosas.
Sí, está esa queja, que es entendible en algunos aspectos. Yo creo que nos sirvió para ser mejores comediantes. Todas estas cuestiones tienen que ver también con decir, bueno, ok, esto que estaba diciendo de esta manera, ¿cómo lo digo de otra? Porque siento que el contexto ha cambiado, porque la comedia está muy relacionada al contexto. Entonces, decir algo que está fuera de época hace ruido, claro. Y cuando hace ruido, pues perdés la gracia directa, al público le está haciendo un ruido y algo le está pasando, y te pasa a vos también. Me parece que está bueno ese desafío de decir, bueno, esto que me pasa a mí, ¿cómo lo cuento? Sin caer en el estereotipo de, ¿viste cómo son los hombres? ¿Viste cómo son las mujeres? Me parece que hay algo ahí en donde nos corrió de ese estereotipo y nos hizo pensar, bueno, esto me pasa a mí, ¿no? Y este es mi problema, y capaz está mal lo que estoy diciendo, pero me pasa esto. Entonces creo que esa forma más, esa mirada más individual de las cuestiones o esa cosa más personal hizo que la comedia sea más interesante. Creo que le da algo más interesante a la comedia, cuando antes, por ejemplo, una de las cosas que no, que cambiaron fueron esto de los estereotipos, ¿no? Decir, bueno, somos todos diferentes y a todos nos pasan cosas diferentes. Eso fue uno de los tantos temas que cambian, digamos, y lo hace para mí la comedia más interesante. Y que los comediantes tengamos que estar en un contexto que pueda ser un poco más difícil, tenemos que tener el ingenio para esquivarlo y que a todo el mundo igual le llegue, o incorporar el discurso de lo correctamente político para el humor también nos sirve. Entonces creo que también es una oportunidad como para mejorar, ¿no? Algunos pueden enojarse y decir, ¿puedo hacer menos chistes? No, puedes hacer más chistes y más interesantes.
Estamos hablando con Fernando Sanjiao, que junto a Pablo Fábregas está por lo menos los viernes a las 10:30 de la noche, que es cuando yo los vi en el Paseo de la Plaza, acá en la Ciudad de Buenos Aires, Corrientes 1660, pleno corazón de la vida del cine y el teatro. Un mundo de gente, sí. Fernando, un mundo de gente. La cantidad de gente que entra a la sala donde ustedes actúan realmente es impresionante. Y es impresionante que ustedes hacen una encuesta previa para poder dialogar con los que están ahí. Me pareció una cosa maravillosa. Y la gente se recontra engancha. ¿Quiénes son del conurbano? Entonces uno dice, soy de Pilar. Ah, vos sos de Pilar. Y se ríen los mismos a los que les toman el pelo, y establecen un diálogo que no los saca del lugar de comediante y que al otro le da la posibilidad también de reírse de sí mismo. Me parece una cosa maravillosa.
Sí, es lindo. La verdad que nosotros queríamos incorporar al público y teníamos que ver cómo. Entonces la encuesta da algo que no es tan invasivo, porque no estás todo el tiempo sacando a una persona sus verdades, sino que las pone, las escribe. Y ahí fuimos todos en el diálogo para decir, bueno, a nosotros nos conocen, conozcamos un poco a ustedes también. Y sí, se genera ahí un espacio lindo de subir al escenario a la gente. Y la verdad que está bueno, la gente sí, estamos ahí en lindos momentos de público. Y lo tenemos que aprovechar.
Vos sabés que es notable, digo, le cuento a los que nos están oyendo, es notable que en algún momento pregunta, bueno, ¿quiénes son monotributistas? ¿Quiénes son tal cosa? Y la gente levanta la mano, a diferencia de que, viste, cuando el profesor dice quién quiere pasar al frente, que no levanta nadie. Acá se anotan todos. Entonces, lo que te quiero preguntar es, ¿qué tiene el stand-up, no desde el lado de ustedes, que dejan todo en la cancha, sino del lado de los que vamos? ¿Qué vamos a buscar? ¿Lo tenés pensado? Seguramente lo tenés pensado, lo tenés intuido. ¿Qué vamos a buscar en ustedes?
Yo creo que, por suerte, a esta altura, mucha de la gente que nos viene a ver ya nos conoce. Entonces, viene a ver a ese comediante o esa voz que conoces en vivo y está bueno. Entonces, ya ahí hay una entrega linda. Entonces me parece que también en la comedia de observación y este tipo de comedia de identificación hay una cosa también de catarsis, hay una cuestión ahí también de que el comediante que te gusta tiene mucho de vos, o tiene una voz ahí que vos encontrás un alivio en que cuenta ciertas cosas que todos padecemos, y me parece que hay mucho de la identificación que cobra mucha fuerza en esta comedia. Y es lo lindo, es una comedia muy directa, ¿no? Y lo que está diciendo el comediante parece que se le acaba de ocurrir, parece que su historia, obviamente hay cosas que sí son improvisadas porque surgen ahí de lo que dice el público, y después hay muchas cosas que nosotros ya generamos en un monólogo, pero lo tenemos que hacer parecer de esa manera, que en verdad uno cuando tiene un monólogo y tiene cosas para contar, lo hace armándolo arriba del escenario. O este es un chiste, pero se dice en el género cuando uno lo trabaja, que el chiste se cierra con el público. Entonces, esa cosa de te lo digo ahora en el momento, es algo que nosotros lo trabajamos mucho para que se genere ese vínculo con el público, y que el público se olvide que está en un teatro, se olvide todo y esté ahí como adentro del universo del comediante, y ahí es donde se produce esa magia y esa risa tan entregada. Creo que nosotros rompemos esos filtros, contamos lo que nos pasa y el público también rompe esos filtros, se relaja y está más entregado.
Hola, buen día, Fernando. Mariel Cosa aquí te habla.
¿Qué tal, Mariel?
Estaba pensando mientras los escuchaba, ¿podríamos decir que Enrique Pinti y Tato Bores fueron uno de los primeros estandaperos hace 40 años atrás?
Sí, yo creo que está muy relacionado con ya el unipersonal y el monólogo humorístico que tenemos acá. Creo que también por eso funcionó tanto el género acá, porque tenemos esa base teatrera del monólogo unipersonal, como ha sido Percy Avaldi, como ha sido también Gasalla, Pinti, por supuesto, me encantaba Pinti. Me volvía loco. Salsa criolla.
Maravilloso, un exitazo.
En la secundaria, en la primaria, me acuerdo, y me volví loco cuando lo vi. Yo creo que por eso también funcionó también el género acá, ¿no? Esa cosa que tenemos del café con ser está muy conectada con el argentino, con el porteño, y la verdad que está buenísimo.
Fernando, quería comentarte y básicamente preguntarte, bueno, estamos repitiendo acá por enésima vez, como lo decía antes, el partido de la selección argentina en la final del Mundial de Qatar, y muchas encuestas hablan de que le cambió el humor a los argentinos, ¿no? Haber obtenido la Copa del Mundo. Quería saber si ustedes, ahí entre el público, si
ven el público... Tenés que ir a verlo porque lo escuchás a El Gordo Fábregas contando que fue a Qatar. Yo te aseguro, con Sanjeo te recagás de risa. Sí. Con El Gordo Fábregas contando Qatar, parece un sociólogo realmente impresionante, un sociólogo y geopolítico que te hace reír. Sí. Maravilloso.
Sí, no, quería preguntarte si habías notado también esto, ¿no? En la gente que los va a ver, el cambio de humor, ¿no? Positivo de los argentinos.
Sí, creo que, bueno, cuando nosotros siempre nos toca el público de stand-up, entonces siempre está de buen humor, o sea, entre todos generamos ahí un clima de buen humor, pero creo que sí, pasó también con el tema de la pandemia y la vuelta al teatro, me parece que hay como cosas que se sienten extras, ¿no? En las primeras funciones después se notaba esa excitación de haber ganado el Mundial, le pasó a muchos comediantes que salían al escenario y decíamos, somos campeones mundiales, y el público saltaba y festejaba, o sea, le aplaudía extra. Lo mismo pasó cuando terminó la pandemia, que al toque decía que bueno volver a encontrarnos en el teatro y la gente aplaudiendo como loca y había esa excitación en el aire. Me parece que sí, que todas las cuestiones sociales que van sucediendo en el día es lo primero que conectas cuando salís al escenario, como qué semana económica tuvimos y la gente, hay siempre algo en el aire ahí y está bueno aprovecharlo porque el estándar es como una conversación cualquiera. Vos apenas te encontrás con un amigo, estás como, che, ¿viste lo que pasó? Uy, cómo está el clima, uy, qué calor que hace, digo, lo que sea, el clima social tiene que estar ahí presente, y eso es lo bueno también, como que, sí, obviamente, con esta excitación que hubo post-mundial también a mí no había.
Repito, Fábregas más Sanjiao, paseo La Plaza, la avenida Corrientes, tenés que sacar las entradas antes, porque si no te vas a quedar en la última fila o en la calle. Viernes 22:30, además alguna otra función, sí, Fernando.
Sí, hacemos viernes y sábado. Viernes 22:30 y sábado 23:30, y las entradas por PlateaNet se pueden sacar.
O sea que estás cansadito ahora. Vos sabés que me quedé muy enganchado con lo que te preguntaba Mariel Kosaki, y pensaba lo siguiente: Tato Bores, en realidad actuó más en momentos de golpes militares y gobiernos autoritarios. Entonces, escucharlo a Tato Bores era un momento de frescura de un tipo que no se guardaba una. El Gordo Pinti fue la democracia, fue la llegada de la democracia. Ir a verlo el Gordo Pinti era una bocanada de aire. Ustedes no se meten con la grieta, aunque no le esquivan a temas que hoy socialmente están sobre el tapete, sobre los temas de la sexualidad, sobre los temas del género inclusivo, no le esquivan a eso. Pero claro, te pregunto, en un momento de la grieta, porque estábamos engrietados desde hace muchos años, me guste o no el término, ustedes en eso me da la impresión de que son cuidadosos. ¿Alguna vez sobre eso tuvieron algún choque, alguna molestia, algún disgusto?
Sí, creo que igual como que siempre lo manejamos de una manera muy personal, como te decía, ¿viste? Como que a mí me pasa esto, yo en un momento tenía mucho material de la clase media y hablaba mucho de estas cosas, yo digo, bueno, estas cosas de mierda que tenemos en la clase media, la manera que, no, había un momento que era un poco incómodo donde hablaba de nuestra relación con los pobres, las cosas que decíamos nosotros, esta cosa de la clase media, esta cosa del sacrificio de nuestros padres, ¿no? Esta cosa de que a veces, digo, esta mierda que tenemos en la clase media de que no nos gusta que el pobre sea feliz fácil. Entonces tenía todo un momento donde decía como, venía alguien y te decía, ¿viste las zapatillas que tenía el cartonero ese? Yo nunca tuve una zapatilla así, ¿no? Como esa cosa del trabajo, de la meritocracia, ¿no? Toda esta cuestión de los noticieros, cómo trataban el tema de una persona que hacía un sacrificio para estudiar de cuando era chico, pero, digo, había mucho del discurso este de la clase media, pero muy en autocrítica, ¿no? Muy
en el
lado de cómo decimos, cómo hacemos, cómo, qué nos pasa, esta cosa de... de qué manera discriminamos, ¿no? Entonces era todo un poco incómodo, pero a la vez había algo de lo que yo había vivido y visto, entonces nadie me podía decir nada. Yo creo que desde un lado personal siempre se puede abordar temas pero muy del lado de la autocrítica también, ¿no? De ponernos en nuestras contradicciones, en cómo discriminamos, en cómo... Tenía mucho material de eso, mismo en Netflix, tengo todo un momento de cómo discriminamos, cómo... Y está bueno porque también hay como un ponerse uno en esos lugares que hace que vos seas, en todo caso, el que está haciendo algo incorrecto y te rías de eso. Después sí, algunos se pueden incomodar, me ha pasado que alguno se ha incomodado o te ha dicho, y bueno, pero también ustedes, que ustedes ponen todas las grietas y qué sé yo, y voy a decir, no, bueno, pero son cosas que nos pasan, o que me pasó a mí me pasa y lo digo. Entonces creo que hace también interesante porque es la mirada del comediante y lo que le pasa a él. Entonces a veces no está diciendo que yo digo que todo es así, yo digo que a mí me pasa esto.
Fernando, ¿sabes una cosa que se percibe en ustedes? Que tanto Pablo Fábregas como vos, Fernando Sangiago, son tipos de barrio, son tipos que no los sacaron de una incubadora, de una escuela de arte, más allá de que han estudiado y se han formado, sino que son tipos que además lo dicen de entrada, ¿eh? Yo soy de Lomas, y yo soy de Villaluro. Lo dicen de entrada, como para decir, bueno, nosotros somos muchachos que salimos de ahí. Me da esa impresión. ¿Eso rinde más ante el público o ustedes lo hacen porque realmente no tienen ninguna necesidad de caretear?
No, yo creo que es importante lo de no caretear. Me parece que en la comedia es súper importante porque, como te decía, es una conversación cualquiera. Si te caretea en una conversación, no estás cómodo, sentís que no le crees lo que está diciendo y perdés conexión. Para nosotros la honestidad es súper importante porque es la manera de encarar y de que me creas y de que te puedas meter en mi universo. Entonces, sí, para nosotros es importante un poco esto de la identificación y está un poco al principio del show como para el planteo de, bueno, hablemos así, medio caso quitado, es jugar un poco a eso.
Sí, dos cositas. Una, me quedé charlando unos minutos con tu papá, así que cuando quiera, como charlamos de política con tu viejo, cuando quiera, o después me pasás el teléfono de él, le mando un WhatsApp, porque la verdad que es un tipo encantador.
Un personaje, sí.
Recontra. No te puedo contar las cosas que me dijo porque fue un charla entre dos personas mayores, digamos. Tu viejo debe tener mi edad, así que vos en esta jugás pese a que ya sos un hombre grande. Y lo último que quiero preguntarte es sobre tu vida familiar, porque tanto Pablo como vos hacen referencias a sus propias vidas familiares, que no me cabe duda que son ciertas, los lugares a los que fueron, los que le pasan con los chicos, y no es un gran hermano donde se muestran descaradamente, pero me da la impresión de que no le ponen freno a contar lo que son.
Sí, hay un uso de decir, bueno, esto cuento, esto no. Hay algo también que nosotros generamos en... Digo, si tenemos algo que contar sobre eso, lo usamos el ejemplo. Entonces yo puedo hablar de mi cumpleaños de mi hijo, que es verdad las cosas que conté, pero elijo qué contar por la teoría que yo quiero desarrollar arriba del escenario. Yo digo, bueno, no sé, los padres progres tenemos un montón de consideraciones con los niños que hacen que tengamos que usar un montón del tiempo para... entonces uso un ejemplo de lo que me pasa para contar esta teoría que yo tengo, o cómo se cambian los roles a veces con los hijos, de cómo vos sos que le pide permiso para un montón de cosas. Entonces yo elijo un ejemplo que sí me pasó para esta teoría. Entonces sí, yo creo que hacemos uso de nuestras experiencias, pero para poder también dar como ejemplo esta teoría que yo tengo arriba del escenario. Sí hacemos uso, pero para el discurso del monólogo que necesitamos apoyar, digamos.
Bueno, disfruté muchísimo viéndolos. Para mí era como estar en un pueblo y tener dos trovadores ahí, amén de que hubiera mucha gente sintiendo lo mismo, y disfruté mucho de esta charla de domingo, así que te mando un fuerte abrazo, Fernando.
Bueno, un abrazo, Eduardo, muchas gracias por la onda, por la nota, gracias a los tres.
Fernando Sangiago, tenés que verlo en escena, porque claro, acá estaba conversando, era una entrevista periodística, pero pero lo ves tirarse al piso, lo ves reírse, y es tan contagioso. Y el Gordo Fabregas, otro fenómeno, ¿no? Claro, tiene mucho oficio, son años.
Sí, además, la vertiginosidad que tiene esos espectáculos de stand-up, y que son de continuo, o sea, permanentemente risa, constantemente gags, constantemente remates, o sea, tenés que tener muchísimo talento para hacer algo así.
Hora y media,
sí, claro,
que estás riéndote, sí, y salís y le mirás la cara a la gente y todos riéndote. Bueno, terminamos el stand-up.